caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy tengo el gran placer de tener nuevamente en este podcast a dos de mis personas favoritas. Honestamente, vamos a darle una bienvenida a Eric Bonilla y a Titito Sánchez.
¿Estás tirando tiro?
Puño. ¿Verdad? Yo no sé. ¿Qué
no, tiré todo porque eran fuegos artificiales. No tiren fuegos artificiales.
Todo el mundo sabe que ahora mismo estamos en el año nuevo chino.
Sí.
Quizás si estás escuchando el podcast, en algún momento esto va a suceder. Sí. Anyway, yo no sé qué año. ¿Qué año es? Yo no sé.
Esa gente es el año del perro, yo creo.
¿El año del perro? Sí. Muy bien.
¿El año del perro? No sé. Sí. ¿De quién es el año? No sé.
Yo siento que el año de... ¡qué mierda! Yo voy a ser el primero en hablar. Este es el año de Bad Bunny. Yo estoy súper alto de hablar de él. Y tengo que mencionarlo porque tenemos también a la presencia de otro excelente ser humano. Uh-huh. Ángel La Comba. ¿Él está por aquí? ¿Dónde está? ¡Wow! Yo no sé. Yo lo siento. Él está en el área. Yo estoy tratando... Ok, tengo miedo.
Él viene por ahí.
Yo tengo este problema y es porque yo voy a recalcar esto, por si acaso. Yo no soy fan de la música de Bad Bunny necesariamente, pero a mí no me molesta su presencia. Sabes que hay gente que hatea, chichea. Yo en lo personal, es que yo quiero pasar un día sin, tú sabes, escuchar una referencia a él, sin escuchar una canción, porque yo siento que es un poquito inevitable. Si no es que alguien está escuchando su música por ahí, o si es que pues pasa ahí el Billboard de Por Siempre y por ahí. Ustedes en particular, ustedes son fanáticos del Conejito.
Bueno, que hay que escucharlo ligado, porque ya ni más nada. Tú escuchas en la radio de cada cinco canciones, cuatro son de él. O es que yo me gusta escuchar mucha radio, fíjate. Yo soy una persona que me encanta monitorear el radio. Y todo lo que hay es Bad Bunny. Yo me sé canciones a veces que me las canto y yo nunca me he dedicado a darle play a esta canción. Pero me la sé completa.
Yo escucho a Bad Bunny todos los días y yo no escucho ni radio. Todos los días lo escucho.
Es bastante impresionante porque yo creo que hay un montón... O sea, yo me sé canciones de él, pero no es porque yo le doy play en Spotify. Es que la escucho pues por ahí.
Y la vas uniendo en tu cabeza por cantito.
Fragmentito. Porque es como que esta persona fue falla, de momento Ardiente Caliente. Yo eso lo escuché dos días diferentes. Esas dos partes.
Y esa canción tiene como que dos ritmos diferentes y la gente que lo escucha es como que no, pero eso es otra canción, ¿no? Es que es la misma canción.
Anyway, esto es un súper, no sé, empezamos súper random, pero realmente en el día de hoy queremos hablarle, ahorita estamos hablando sobre esta cosa, experiencias actorales, experiencias en como que pues en filmaciones de diferentes escalas, y pues ahorita, no sé, estaba gracioso compartir eso. ¿Tú has aparecido en alguna filmación comercial, Eric?
Yo una vez, a mí me llamaron para hacer un tipo que baila en un anuncio de Ditch.
Ajá.
Y yo llegué allí. Yo como que me dijeron, mira, si te cogieron, llega aquí para el fitting. Y en el fitting me dijeron, ponte tal camisa y ponte tal cosa. Y los vieron como una mesa bien larga, llena de un montón de gente que te está juzgando.
Ah.
Y empezaron a hablar entre ellos así, como que, no, ven acá. Y yo, whatever, está bien. Me pongo la camisa y me dice, párate ahí, párate de lado. Ponme la muchacha. Y la muchacha que iba a bailar conmigo tenía un afrito. Y como que se veía más alta que yo. Ah. Y me dijeron, pero ¿y cuánto tú mides? Y yo, pues, como 5'6". Yo no necesito una persona aquí de 5'6". Así, yo, mira, está bien, yo me voy. Y me dieron $150 por no actuar.
En verdad.
Yo soy profesional.
Nice. Sí. Tú cobras. Ese hizo, lo cobraste.
Lo cobré.
De alguna forma u otra.
Está bueno cobrar por un anuncio. Está bueno y que no salga.
No perdí el día de grabación.
Es verdad, el día de producción, exacto.
Nada, yo fui al fit y me dijeron, vete para el carajo y... Me gané $150.
Y tú estabas chilling, o eso para ti fue una ofensa hacia tu...
Súper cool, porque como que por lo menos llegué a... Mira, me llevaron un fitting. Yo no sabía que era un fitting. Y yo, ¿para qué es eso? Yo pensaba que era para actuar ya. Vamos a hacer esto ya. Para que te midas ropa. Y yo, esto pasa.
Cool,
esto
sí. Sí. Pero está bien loco porque si te llamaron un fitting, típicamente... es que te cogieron y tú vas a salir.
Ellos prefirieron pagarle $150 para que no saliera. Mira que no venga a joder el muchacho.
Yo creo yo creo que quizás la persona que te sacó la foto de el headshot del casteo, a lo mejor como que vamos a tirarle un ángulo que él se vea más alto. Ajá. Y cuando tú llegaste, espérate, ¿qué carajo es esto? Pero no está nada malo. Yo salí en... yo filmé dos anuncios que nunca salieron. O por lo menos en el caso de uno... Nunca le he visto, o no sé si a lo mejor es que era un no era realmente un comercial, quizás era algo que era como que para cosas internas de la compañía. Maybe. Sí,
puede ser también.
Pienso que era un anuncio, though. Pero anyway, yo he estado en dos anuncios que no han salido. Ese que mencioné, no sé por qué. Y uno, porque aparentemente, mira, aparente y alegadamente, parece que el video resultó ser. Un poco racista.
Pero, okay.
Esto es según
¿De qué se trataba esta promoción?
Mira, esto fue hace dos años. El anuncio era para una
marca,
era para una compañía de cable TV, básicamente.
Ya. Okay. ¿De aquí de Puerto Rico?
No. Ya. Ni de otro lado. Otro idioma, inclusive.
Ok.
Y pues el anuncio era que eran estos mexicanos que estaban como que ellos querían ir a América, porque América era como que la tierra del entretenimiento. ¿Verdad? Ellos querían cruzar la frontera porque América es la tierra del entretenimiento.
Porque el cable TV,
¿verdad? Sí. Pero ¿sabes? No porque por Hollywood y todo eso, ¿verdad? Y pues entonces ellos están como que, tú sabes, cruzando un gran camino. Cabrón, nosotros, esto se filmó, no sé en qué parte, una esquina de Puerto Rico que tiene como que bosque seco, no sé, no creo que haya sido bosque seco, pero fue como que sitio bien por allá.
Guayanilla.
Como por allá, porque lo estaban haciendo pasar como que por México, un desierto.
Pero ¿por qué era racista? Porque tú te pintaron dos gotas.
No. No sé.
Te pusieron una
camisa. Estaba en el desierto y tenía las espaldas mojadas.
No, teatro. No era ese nivel.
Te pusieron una camisa de cuadrito con el botón arriba nada más puesto.
Este diablo.
Y todo lo demás de esa botón nada más.
No a ese nivel. Pero yo, sin embargo, o sea, se filmó todo eso, whatever.
Me imagino que el día de producción estuvo bien cabrón, ¿verdad?
El día de producción estuvo bien cabrón. Loco, a mí me habían comprado unas tenis, tú sabes, para esa filmación. Y murieron ese mismo día porque nos hicieron cruzar por
una...
Nos hicieron treparnos por unas piedras de estas, las piedras filosas. Ellos decían, don't fall. Like, no te caigas porque te vas a joder. Filmamos todo eso. Y entonces...
Te callas por demandar.
El chiste era que como que ellos cruzaban la frontera y cuando llegaban al otro lado, son confrontados por unos personajes que venden, o sea, que las mascotas de esta compañía, pero que son de otro país, de ese país, del país de donde es la compañía. Okay. Pues la cosa es que, y el chiste es que ellos como que cruzaron la frontera, piensan que cruzaron la frontera pila de Estados Unidos y están en este otro país que está, o sea, es por Europa. So, el chiste es que como que, wow, ¿cómo de México terminamos acá?
Ok.
Y nada,
y alguien puso dinero para que
esto hiciera. Y esto, yo cobré ese anuncio. Yo cobré ese anuncio. Y después, luego, tú sabes, esperé.
Yo creo que vi algo de ese anuncio. Vi fotos.
Lo único que pude saber fue una foto.
Yo vi fotos de eso, porque yo creo que Oski salía también.
Nuestro gran compañero Oski salió en esa filmación también. Él es otro punto de vista que te puede evidencial esto que te estoy diciendo. Y pues la cosa es que...
Pero se veía bien producido. Loco, se veía algo como que bien, bien cabrón. Se veía esto como que... Se veía como un anuncio europeo.
Yo estaba tan...
Bien hecho, bien cabrón.
Yo estaba tan molesto porque dije, esto se va a ver tan cabrón para mi reel. Como que para mi reel de... Y nunca salió el anuncio, loco. Yo estoy súper triste. Y después escuché por ahí...
Si salía ahí... Se explotaba un bochinche de racismo.
Esta es la cosa.
Mejor todavía, cabrón. Mejor, por supuesto.
Iba a ser como que la cara de una controversia racista brutal.
Mira, el mexicano ese el no es mexicano, mexicano ese, nada.
Era un boricua, esto es boricua.
Tiene ciudadanía americana, bendito.
Un anuncio de mexicanos con boricua.
Luego, pues, nada, la cosa es que ese anuncio nunca salió y después me enteró como que por ahí que parece que fue either que nunca lo publicaron por eso o que quizás lo tiraron como que a test audiences y como que y nunca le tocó porque
eso, ese tipo no es mexicano.
No es demasiado exacto, como que la cosa es que yo sé ellos soltaron un anuncio que firmaron aquí porque fue un es con otra persona que yo vi en un fitting. So, tú sabes, sé que cosas que firmaron aquí salieron. Simplemente no fue
el anuncio. Yo creo que yo también sé de ese anuncio porque el día que yo creo que los cogieron ustedes, yo estaba en el mismo edificio audicionando para un cortometraje. Ustedes estaban bajando y estaban súper pompeados de que, ¡diablo! Acabamos de hacer como
un anuncio. Es verdad. Wow, sí. Nosotros estamos en ese mismo edificio ese día. Pues nada, eso.
Y Oski bajó y cogió el papel que yo iba a coger en la película también.
¡Wow! El doble guiso. El
doble guiso.
Fucking Oski, sí. Loco, deja guisos para otra gente.
Más gente contra.
Anyway, esa fue mi experiencia en anuncios que no han salido. Titito.
Bueno, yo salí también en. Pero, hermana mía, perdón. Parece que este es mi. Esto fue después cuando yo estaba viejo. Pero yo también salí en los videos de Chicola.
De Chico y la
Ganga. Cuando era joven, cuando era niño.
Cuando era más joven, yo salí en los videos de Chico y la Ganga. Salí en el que decía, al cruzar la calle tienes que mirar que vienen los carros antes de cruzar. Primero parar, segundo mirar, después escuchar y último cruzar. Yo era el que atropellaba.
Yo espero que no mueras en un accidente así.
Era súper gracioso.
Estuvo en el video de...
Eric Bonilla and former child star.
Salí un par de videos de Chicola.
Muy bien.
Yo una vez salí en uno de estos shows de... Como de Mombrega o algo así.
¿En verdad?
Había como un sketch. No era de Mombrega. Era de estos de que se grababan en los estudios de yo no sé qué canal acá.
¿Era guapa?
Era Telemundo.
Okay.
¿Para
qué año?
Como... 1997, 90 y pico por ahí.
Era
un concurso de, era un programa de show de regalo.
Okay.
Y salí en un sketch y me recuerdo que pisé algo allá que olía a mierda. Ellos tienen unas matas ahí que yo pisé algo que olía a mierda. Y me regalaron, porque yo pensé, coño, esta gente tiene que dar algo bueno. Me cago en nada. Y me dieron un televisor portátil en blanco y negro, que yo creo que lo tenían guardado en un almacén allá. Y me lo dieron. Esa mierda.
Nice.
Y ese es ridículo ahí por eso.
Y ya no servía porque ya los canales no eran, ya son digitales.
Sí. Era como que fue como...
Loco, ¿tú sabes que yo me metí en Amazon los otros días y todavía venden... televisores blanco y negro nuevo.
What?
Todavía hay modelos de televisores blanco y negro. Busquen eso. Súper raro.
Bien caro.
Promedio, como... A mí se me olvidó los precios, ¿verdad? Yo lo que estaba era impactado de que todavía están vendiendo televisores blanco y negro nuevo.
Una cajita afuera. Yo llegué a tener televisor del que tú cambiabas. ¡Clac, clac, clac!
Sí.
Ajá.
Yo tuve esos televisores. Tuve que tú, si tú le cambiabas el segundo, o sea, que tú lo ponías en U y cambiabas el segundo, si tú buscabas, había un canal porno.
Sí, pero tenías que ser como que entre medio de los canales.
Tenías que buscarlo ahí. Y, ¿sabes? De repente, si tenías suerte...
Veías un frame ahí.
Veías
una teta así.
Y de repente...
¡Mira la rodilla! Loco, no, yo creo que...
Wow, qué viejo.
La juventud de hoy día no aprecia la accesibilidad a la pornografía. No. Y en verdad, nosotros no las veíamos grises antes. Mm. Definitivamente, si tú tenías cable TV, o sea, la caja esta que tenía, que decía HBO y todo eso, y estaban esos canales... Los canales adultos. Pero eso también era como que cuando tú cambiabas el canal hacia ese canal, pues tú sabes, te salía el pop-up de como que no, esto tienes que pagar por este canal. Mm. Pero cuando tú lo cambiabas, exacto, o sea, tan pronto tú lo cambiabas, tú podías como que ver como dos frames con antes que saliera el pop-up. So, tú sabes, había mucho back and forth entre Cartoon Network y esos canales. Last.
Yo pienso que quizás, quién sabe si nuestros abuelos y nuestros descendientes así viejos eran unos ligones. Entonces,
no
había pornografía, estaban buscando a ver si veían una tipa que se bañaba mal, se jodió.
Sí. Ajá. Yo creo que por eso es que...
Los otros días había un tipo en una playa hace par de días.
¿En qué
el
playa?
El tipo, yo creo que fue en Condado, whatever, este tipo está... con un trago y está caminando y se sienta al lado de esta muchacha y se lo saca y empezó a masturbarse al frente de esta muchacha.
Al garete.
Entonces veo yo, el video es de este tipo que saca el video como si estuviese haciendo una llamada para grabarlo. Ah. Y yo, ¿por qué, tipo? ¿Qué pende?
Díselo, díselo. Mira, cabrón, ¿qué tú haces?
Parar.
Yo me paro y le meto una patada en las bolas. ¡Toma, canto de...!
Yo pienso... Mira, como otro hombre, yo siento que es nuestro deber...
Mira, que tú haces ahí, te pica el bicho, cabrón. No me jodas.
Es nuestro deber de tener esa mierda. Eso no es aceptable. Yo no entiendo por qué hay tipos que dicen... Yo voy a hacer esto ahora. Y está cool, está chévere. Es como que, loco, no hagas eso.
Y fueron a la policía y y como las muchachas que estaban allí tenían que viajar al otro día, la policía le dijo que no se podía hacer una querella porque...
Porque ya no van a estar ahí.
Porque ya no van a estar ahí. Wow. Bueno, esto yo lo leí en las redes. De seguro estos son hasta embustes. Pero sí. yo vi el video del tipo jalándose.
El hecho está. ¿Y qué? Pues, mano, yo siento que esa es la cosa. Muchas personas, cuando le presentan esto, por ejemplo, gente quizás que está en poder de hacer algo, dicen, yo no sé, ese ya no se puede hacer nada, ustedes se van, o whatever, el tipo se fue, ¿qué vamos a hacer?
Pero eso es común, y es horrible que sea común. Mm-hmm. Porque yo he escuchado muchas mujeres que contando historias de tipos que se casquetean en la playa ahí mirándole. Eso es como que puñeta.
O sea,
yo he escuchado también muchas historias de tipos que van en el carro. Ah. Y como que la llama mira y están también raspando whatever.
Yo está no sé. Yo pienso que, mano, uno tiene que estar particularmente jodido para tú hacer ese tipo de cosas. Porque yo creo, honestamente, es que algo en ti tiene que estar ya súper mal para que eso sea una opción dentro de tu mente. Sí, me voy a jalar una aquí en plena luz del día mirando esta persona que está tratando de llegar de a su casa o lo que sea. Súper inaceptable.
De repente pensé como que estaría cabrón ver a esta gente y hacerle lo mismo a él, cogerle y sacarse el bicho y pegárselo así en el cristal. Toma, cabrón. Pero seguro le va a gustar, va a ser como que mira, yo lo hago.
Esa es la cosa, like, él va a ser
mira, gente como yo.
Bro, y se dan los puñitos.
No, es verdad.
Eso es súper triste. No, vamos a hablar de cosas positivas, mano. Yo pienso que, bueno, no, actually, esto es negativo también. Un tema que tú, Eric, me trajiste a luz ahorita y que estamos en total acuerdo, y es que se siente que no hay un respeto hacia lo que viene siendo el stand-up o el stand-up comedian. Por lo menos aquí en Puerto Rico, tanto desde el punto de vista de que no, como había mencionado, no se le está dando foro a diferentes personas, nada. Por favor, háblame de eso.
Aquí en Puerto Rico no hay una cultura. La cultura del stand-up es una burbuja. Somos dos o tres que los que estamos haciendo stand-up. Y si no eres famoso, no vas a hacer whatever. O sea, él no se respeta el stand-up. Porque ahora mismo, Francis Rosa está así, va a hacer stand-up. Pero aquí, ¿en qué programa de televisión tú has visto que dicen, pues como ahora con ustedes... Ángel La Comba y Ángel La Comba va a hacer stand-up 5 minutos y hace 5 minutos de stand-up y se va, mi nombre es Ángel La Comba y se va. Eso no pasa aquí en Puerto Rico, la cultura del stand-up no, y la masa, que es la que paga, que está viendo estos canales de televisión, que whatever, a lo mejor tú no lo ves ni ninguno de nosotros lo vemos, pero mucha gente ve estos canales y piensan que si tú no estás ahí no
estás en nada.
Esa gente es la que paga, porque esa gente es la que yo creo que vayan a mi show contra.
Claro.
Pero no hay un apoyo real a lo que es la comedia de stand-up.
Es que no lo ven como algo con respeto. Pienso también porque cualquiera, y no hablando mal de lo que ellos hacen, pero ellos no hacen stand-up.
No.
Ellos hacen comedia en la televisión, son gente que son locutores de radio, como el Molusco que sale y hace un show y dice, voy a hacer un show de stand-up.
Se escriben, alguien viene y se viene escribe.
Y está, pero ellos hacen otra cosa. Yo no sé, hay gente que en este país que se dedican a hacer stand-up todas las semanas, por lo menos en la cantidad que pueden hacer de stand-up, lo hacen. Y se trepan a hacer stand-up.
Y se dedican
a eso. Ellos practican sus chistes y toda la cosa y están creando rutinas y cosas. Y esta gente no lo ven así. Cuando dicen que van a hacer un show de stand-up, hacen su show de stand-up como quiera, lo hacen, pero no son gente que se dedica a eso, de verdad.
Estoy totalmente de acuerdo. Siempre se ha visto esta cosa que siempre son estas personas que, you know, tienen un programa de televisión. O sea, definitivamente los conocen por otras facetas artísticas que no son stand-up. Sin embargo, esas son las personas que te llenan los teatros.
Porque y hacen mucho de stand-up al garete.
Al garete y nos fuimos.
Hacen las cosas porque están de moda. Ya. Vamos a hacer stand-up porque esto es lo que está de moda. Mira, hasta Giselle, Giselle la merenguera, una señora que cumplió 50 años, Dios mío, de la vi en Instagram.
Ah, está bien rica, está bien rica.
Dios bendiga a Giselle. Perdón, Giselle, puedes hacer lo que tú quieras. Sorry. Sí.
Es verdad, no, también igual, también la gente puede hacer lo que le dé la gana. Sí. Pero hay gente que se dedica a hacer stand-up y hay gente que no se dedica a hacer eso. Y de repente dicen... Sí. Es como que de repente yo diga, ahora yo soy poeta.
Sí, sí.
Ahora yo voy a dedicarme a escribir libros de poesía y lo puedo hacer también. Sí, sí. Igual que puedo ser... Oye, ahora me voy a dedicar... Pero nadie dice, voy a dedicarme a ser ingeniero, doctor o algo así. Mm. Porque tienen que dedicarle estudio. Pero igual para hacer stand-up tienes que dedicarle tiempo y estudio también. No es como que...
Ya, yeah. No, tiempo. Mm. Tiempo y estás trepándote, estás trabando el material. A veces estás trabando un material y algo simplemente no funciona. Y esos son, diadres, son semanas que gasté trabajando en este chiste que no funciona. Vamos a hacer otro...
Y me viene, lo que pasa es que estamos hablando de esto y si alguien de estas personas ve esto, va a decir como, ay, que por favor,
se trata tan difícil,
tan difícil hacer un chiste, porque ellos no han pasado por ese trabajo. Yeah. No han pasado por el trabajo de coger un chiste. Mira, yo tengo una persona como Ernesto. Mm. Ernesto yo lo admiro bien cabrón porque Ernesto yo lo he visto de verdad. Él tiene una rutina que es matadora. Ah. Que esa rutina, donde quiera que él va, él mata con esa rutina. Y yo he visto esa rutina formarse por pedazos. Por pedazos hasta oraciones. Yo he visto oraciones que él dice que estuvieron bien cabronas, todo lo demás fue una mierda. Ah. Ok, me quedo con esta oración, va para este stand-up. Esto fue un mes de trabajo. Vamos a hacer a usted otro video, que okay, este otro beat me quedó cabrón, todo lo demás mierda. Pues para el carajo lo que tengo aquí, vamos a quedarnos con este beat. Y yo he visto cómo Ernesto ha trabajado su rutina de stand-up matadora de esa forma. Y esta gente no saben, no saben lo que es eso.
No, ellos, si acaso, pues tienen su equipo de trabajo, su escritor y todo eso, y confían en el material, porque muchas veces yo ni sé.
Tienen un poco de licencia poética ahí también, de que pueden hacer lo que les dé la gana y puede funcionar.
Claro, porque a fin de cuentas ya ellos tienen una personalidad que ya a la gente le gusta, porque los conocen, por ejemplo, en el caso de Molusco, de la radio, porque lo está escuchando todas las mañanas, y porque a fin de cuentas, Voy a traer un punto a colación que fue lo que había dicho de Molusco, que estamos hablando de, por ejemplo, ahora mismo estando, pero por ejemplo, ahora mismo, en términos de películas boricuas, está cabrón que la persona en historia reciente que más ha protagonizado películas puertorriqueñas ha sido el Molusco, alguien que su norte no es, o sea, él no es actor, él es locutor. Él es un radio personality que a través de su radio personality y su pauta y su trabajo, no estoy negando su trabajo, pero una persona que por esa accesibilidad, él puede hacer cualquier invento que le salga. Y bien, yo no estoy dudando que lo haga bien o que lo haga mal. Yo lo que estoy diciendo, lo que nosotros realmente estamos diciendo es que hay gente que se faja para hacer este tipo de cosas y no se le da ni foro, ni oportunidad, ni ese tipo de cosas. Eso es simplemente todo. Porque yo siento que todo el mundo es como Giselle. Mira, Giselle, you know, a stand-up. Pero, puñeta, tú me vas a decir a mí que no hay alguien que se ha fajado años haciendo stand-up y no sé, whatever.
Ahí está acabando de la nada.
Ay, sí, al fin y al cabo, que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga y le deseamos lo mejor.
Métele.
Como dice.
Métele. Pero más bien es también el bad trip de que en efecto, tú sabes, yo ahora mismo no sé, esto es yo preguntando aquí para ver si ustedes saben, porque yo honestamente no sé, yo no estaba en una producción de, por ejemplo, aquí tienen shows tipo late night, whatever, hay como 5 shows de eso.
Aquí en Puerto Rico, ¿qué late night show está, ¿cómo se llama la que era la casi primera dama?
Yo no sé quién
es. La rubia esta, que súper típica, toda rubia mujer puertorriqueña.
Ella hace stand-up también, hace show de stand-up.
También hace stand-up, claro. Que es la que es la de Bernier. Dios mío, porque esto es horrible decir la mujer de Bernier.
Yo la tengo yo me recuerdo, y ahora mismo estoy recordando de sus tetas, pero no me recuerdo.
¿Verdad que ella tiene un anuncio de MMM?
No me recuerdo de su nombre.
Horrible.
Ella tiene un anuncio.
Soy un hombre, buena mía.
Ella tiene un anuncio de MMM, que este anuncio de MMM, estoy seguro que vendió Planes Médicos o MCS, para mí que es MCS, vendió Planes Médicos con cojones, porque es un anuncio cuando está súper escotado. Sí, sí. Estos viejitos le va a dar un ataque al corazón.
Es Fuente.
No. ¡Alexandra Fuente!
¡Ahí está!
Muy bonita.
Pensé en Squirting y me llegó.
¡Horrible! Ok. Yo lo que iba con eso okay. es que en estos programas, en estas producciones, en estos programas puertorriqueños, ellos hacen como hacen en late night shows de afuera, que por ejemplo, antes de que Conan haga su show, tienen a un tipo haciendo stand-up para calentar al público, tiene esa plataforma para pa meterle y después empieza el show. So ya
eso hacen eso.
Hacen pero eso.
Ponen a Mayimbe.
Sí.
sí, pues, sí. A Maneco. Ponen a Maneco, a Mayimbe, ponen a cosas así. Que
pero es que eso lo que era el stand-up antes en Puerto Rico. El stand-up en Puerto Rico antes era pararse como un personaje ahí y hacer... Sí.
Pero eso no, leímos la... Tú leíste la definición de stand-up los otros días en un open mic y... la misma definición lo dice, no se hace vestido
de como personaje, que es como algo más que parece que se supone que se sienta que sea real.
Claro.
Que el stand-up se supone que sea algo que se sienta que es real.
Pues, mano, es más bien, vamos a eso. Es como que, tú sabes, no estamos diciendo que en cualquier nivel que tú usted lo pueda intentar o no.
That's fine. Yo pienso que qué bueno que ellos tienen la plataforma de hacer un show.
O sea, es como que yo con la pauta de Molusco yo estaría haciendo 40,000 cosas. Igual. Pero,
pero a
lo que voy es que...
Estamos hablando mierda igual. Maybe...
Claro.
Tienes la oportunidad y te comen la mierda.
Esto es no todo, o sea, nada. Esto también es subjetivo.
Pero yo pienso que sería bueno, quizás, que ya que ellos van a hacer un show de stand-up, que vean a gente haciendo stand-up también. Que vayan un showcito de por ahí. Sí, mira, sí. Hay gente en Puerto Rico que se dedica a hacer stand-up por ahí en la calle.
O sea, sí. Mira, hasta el mismo Chente cuando está creando su rutina, él busca, va a open mics. Lo que pasa es que nadie se anuncia, Es que cualquiera de estas personas, si quiere tratar su chiste, pues mira, hay un circuito de stand-up donde allí va a conocer más personas, va a conocer más sobre la cultura del stand-up.
No, Chente sabe.
Sí, Chente sabe de esto, pero, ¿cómo te digo? Sí, estábamos hablando los otros días en Comedy Pips que la gente, cuando se reúnen comediantes, hablan cosas que tú no hablas por ahí con la familia tuya, con los compañeros de trabajo.
Definitivo.
Tú hablas con cosas de comedia y maybe... buscando más sobre esta escena de la comedia, pues uno aprende más, uno conoce más y whatever. No sé.
Bueno, yo pienso que Chente, yo pienso que es el stand-up comedian así más cabrón en Puerto Rico, porque él es una persona que de verdad hace stand-up, y lo digo por eso mismo, porque es una persona que va hizo lo de Trepataquí, es una persona que se ha dedicado a hacer stand-up.
Es una persona que, igual que el Néstor, lo que yo estaba contando, él
que
ha formado
se dedicó a hacer stand-up.
Y él es alguien que, a pesar de, obviamente, él tiene actualmente una exposición mediática inmensa con Mazacote, pero a fin de cuentas su norte ha sido siempre el stand-up, y él ha hecho muchas, inclusive Mazacote inicialmente era como un archivo de conversaciones con comediantes. So que, tú sabes, ese siempre ha sido... el norte.
Hacer stand-up.
Claro, y más nada, yo creo que para pa cerrar como que ese tema, yo siento que más que nada a las personas que quizás no saben de estos shows de stand-up, se hacen. Hay una comunidad de gente activa, y más bien lo que le pedimos quizás a estas personas que sí están en unas posiciones de quizás dar oportunidades, pues mira, den las oportunidades, porque hay un montón de gente con cosas chéveres.
De verdad, yo no quiero, tampoco quiero tu limosna. No me importa. A mí no me interesa. Yo voy a crear mis oportunidades y yo voy a llegar hasta donde yo quiera llegar. A lo mejor no llegué a nada, pues si no llega a nada fue porque yo no quise llegar a nada, pero yo voy a crear mis oportunidades.
Boom. Ahí.
Estaba pensando que el último... Mala mía que le pongo un poquito más esto. El último open mic que se hizo en el ensayo. Que está esa señora hablando, está borracha obviamente, y está hablando con cojones súper duros, y está gritándole a uno de los comediantes, gritándole, y yo pienso, mira, nadie hace eso en un drama.
No.
Que venga alguien y esté haciendo un monólogo dramático en un escenario, nadie va a venir a decirle, ¡psha, qué mierda, mira este, que llorando! Sí. O alguien en un show de música, esa canción, qué porquería, o alguien en un show de poesía va a venir a decirle eso a alguien. En un show de stand-up, la gente tiene los cojones de venir a ponerle cosas encima a lo que esta persona te lleva creando un montón de tiempo.
¡Eso es verdad! ¡Mira! ¿Tú sabes lo que le pasó a mi prima?
Está bien, loco.
No, no hay un respeto.
No hay respeto en lo absoluto. Yo creo que el stand-up, el comediante, stand-up comedian, es quizá de las personas más vulnerables, que o sea, la posición en la cual se ponen. ¿Tú me entiendes? Porque tú estás ahí exento a que alguien, un pelagato, venga
y si no se ríe en tu piel.
O sea, que por lo menos, o sea, no es, por ejemplo, como cuando tú estás en una obra que tienes un elenco, tienes compañeros o tienes una línea, esto está súper ensayado.
Y eso puede ser que esa obra y esa poesía y ese monólogo que están haciendo la persona sea una basura.
Ajá.
Y sea súper extremadamente aburrido.
Pero
y como quiera la gente se va a quedar así.
Calladita.
Pero en un show de comedia... te va mal, sí, te lo va, no, se lo van a hacer saber.
Sí. Calladita y en esos monólogos y en esas obras, aunque no le hayan gustado y aunque no la hayan entendido, van a aplaudir.
Sí.
Van a aplaudir, no hay break. Definitivamente hay babilla para ser comediante. Y yo siento que esa es parte importante también. Esa parte de uno exponerse a que te den esos cantazos. Parte.
Yo pienso que si uno hace comedia, tú tienes que trabajar con tu ego. Sí. Hay un ego bien cabrón para tú atreverte a hacer comedia, pero también tienes que trabajar con tu ego porque te le van a meter un par de puños. Vas a coger un par de golpes en tu ego
y
siempre.
Si lo aprovechas a tu favor, vas a salir bien.
Sí. So que, dicho eso, si tú eres una persona que ha intentado comedia y quieres saber dónde hay open mics o lo que sea, en confianza, nos tira cualquiera de nosotros y te vamos a dirigir para que le llegue.
Hay para el open mic por ahí, gente, estén pendientes por
estamos
ahí.
Estamos ahí. Ahora, quiero... vamos a hablar sobre...
este 24 vamos a estar en Ojalá.
No, pero eso ya mismo es eso. Vamos a dejar esas pautas para lo último.
Estoy loco por decirlo.
Estás loco por decirlo. No te preocupes porque eso ya los que están escuchando este podcast lo saben porque en el show, en el podcast de La Comba, ya lo mencionaron.
Ah, lo mencionaron.
Mencionamos que el 24 vamos a estar con la Impro Sound Machine en Ojalá Speakeasy.
Qué cabrón va a estar ese.
Pero ahora hablaremos de eso.
Vamos a hablar de ese
ya mismito. Pero yo quiero hablar ahora mismo de otro podcast en donde... Un podcast en donde se crean unas obras maestras musicales. Podcast titulado Calzoncillo Music Nights. Me encantaría que ustedes hablen un poquito sobre ese podcast y qué conlleva para estas personas que quizás no saben lo que es Calzoncillo Music Nights.
Fede, Calzoncillo Music Nights es un podcast de improvisación musical que salió de mi mente un día yo llameando en mi casa.
Ah.
En calzoncillos, tocando música, así.
¿Llameando? ¿Qué es llameando?
¿Tocando? Llameando, estoy con el pianito.
Tarareando por ahí.
Estoy poniendo ritmitos y haciendo musiquita.
Ah.
Y ahí mismo estoy pensando, contra, yo puedo invitar gente a casa, a llamear y hacer música, improvisar en calzoncillo, porque es la forma más pura en la que uno está en su casa.
Cómodo.
Tú estás cómodo en tu casa, igual que tú coges tu guitarra, cualquier persona que toque un instrumento musical... sabe que trompeta, trombón, cello, piano en su casa va a estar en calzoncillo, en panties o desnudo o lo que sea, tocando ese instrumento en la casa, cómodo.
Practicando.
Y Calzoncillo Music Night es eso mismo, es un show de que en donde invitamos a gente a estar lo más cómodo posible, hablando e improvisando canciones.
Yes. Siempre he tenido... la fortuna de haber participado en varias ocasiones.
Hace poco estuviste también.
Siempre la paso bien y recientemente estuve estrenando realmente mi... Hay gente bien close, me sabe esto, pero la gran mayoría de las personas no. Yo toco batería
millones de followers.
Ah, esos millonadas de followers. Mira, corillo, yo soy baterista también.
Y todo.
Tuve. fue divertido porque en verdad, pues yo para estas navidades yo me compré una batería electrónica y la pude sacar a jugar, a pasear los otros días con ustedes. Que de hecho, hay alguna canción... bueno, ustedes me dirán, vamos ahora a ponerle la canción favorita de estos individuos del último episodio de, bueno, el Calzoncillo Music Night, en donde yo estuve tocando batería. Aquí hay un ejemplo de Calzoncillo Music Nights.
Mira tu besito. Envíalo. Envía tu besito. Coopera con tu podcast favorito, enviando tu besito. Enviando tu besito. si cooperas con este podcast, haremos cosas poderosas por ti.
Por ti, por ti, por ti.
Y lo puedes lograr solamente enviando tu pesito. Me acaba de llegar el primer peso, gracias al oyente que nos está viendo en el live.
Gracias
por personas como ustedes que vamos a progresar. Por personas como ustedes es que existe Calzoncillo Music.
Crezca.
Gracias.
Le damos gracias a toda la gente bonita que siempre sintoniza en Calzoncillo Music Night. Y yo también, en lo personal, quiero darle muchas gracias a este corillo bien a fuego. Quiero darle gracias a Eric y a Titito, oh, oh, por traerme aquí públicamente. Dile a todo el mundo un pesito.
Envía tu pesito. Envía tu pesito.
Envía tu pesito.
Envíalo.
Envía tu pesito.
Envíalo.
Envía tu pesito.
Envíalo.
Todo aquel que cooperó en esta canción, enviando un pesito al 787-941-6781.
941-6781,
si ese es. Envía un pesito al 787-941-6781.
¡Wow! ¡Qué buena! Esa canción quedó tan buena y fue totalmente improvisada.
Brutal.
Totalmente improvisada. Voy a poner una marca ahí porque tengo que poner eso en edición. Ajá, ahí está. So, ahora mismo, por ejemplo, esa canción salió a mitad de una conversación y de momento entramos. Y, o sea, lo que a mí me gusta de Calzoncillo Music Night es que uno realmente está conectando con los compañeros porque las canciones salen, yo siento que salen bien natural. Mm-hmm. O sea, ¿cómo es que ustedes llegan como que a ese punto de que como que tú empiezas a tocar una melodía y ya tú estás como que, ah, ok, estas son las letras que van con esta melodía? Mm-hmm. Porque realmente es una magia.
Yo pienso que sale bastante natural, ¿verdad? Siempre.
Sí, es fluir. Yo pienso que hay mucha confianza. Mm-hmm. Tenemos que tener mucha confianza, no solo en ti mismo, porque si pierdes, a veces yo estoy improvisando, cualquier persona que esté improvisando sabe que como que si tú pierdes tu confianza en lo que estás haciendo, como si te preguntas, ¿esta palabra va a rimar con algo más adelante? Ajá, se jodiste.
Se te fuiste.
Eso va a ser una porquería. Sí, sí, eso sí. Va a ser una porquería. Tú tienes que soltarte, confiar en lo que tú lo vas a hacer bien y que Titito también lo está haciendo bien, que Titito me va a seguir. Es algo de impro. Es como que un juego.
La impro tiene que ver mucho. Yo pienso que la confianza, no solamente en lo que uno... es bien importante que tú estés confiado en lo que tú haces.
Sí.
Pero es bien importante que tú también confíes en lo que están haciendo los demás.
Y que lo que van a hacer los demás va a ser igual de bien. Bueno o mejor.
Esto,
que
estás haciendo. Yo siempre... me encanta hacer cosas con otra gente así, las cuestiones musicales, porque a veces cuando uno trae un músico, yo ni pienso, a mí ni me preocupa la cuestión musical. A mí me preocupa la cuestión musical cuando estoy tocando yo. Porque yo sé que yo me equivoco a veces bien cabrón, pero con los músicos yo digo, esta persona sabe lo que está haciendo. Y yo voy a lo que él, a esta persona tire, yo voy a ti, bien cabrón. Igual que voy a lo que Eric vaya a tirar, igual tú, si estás tocando, yo voy a ustedes, bien cabrón, siempre. Sí, sí. Y sale.
Es para nosotros mismos. Y eso es algo que nos dio la improvisación teatral, que este formato de aceptar todo lo que está pasando en el momento y hacerlo, decir sí y sí. Yo voy a aceptar esto, este coro que tú me acabas de dar y vamos a meterle esta melodía.
Sí, o sea, siempre decir que sí, siempre. Y una vez se juzga, uno juzga, pero qué carajo.
No, claro, claro. Yo, fíjate, hablando sobre, por ejemplo, improvisación, ¿ustedes consideran que, por ejemplo, hacer improvisación musical es más difícil que hacer la improvisación normal o lo consideran simplemente como otra faceta? O sea, hacer impro musical, ¿qué es la que hay? ¿Cuál es su dificultad?
Yo lo veo más difícil la impro musical que la impro de hacer un juego. Por lo menos yo lo veo más difícil improvisar cantando que improvisar haciendo un juego.
Gotcha, sí.
Como que, porque tengo un poquito más de responsabilidad de timing, de que tengo que llevar un ritmo, tiene que rimar esto. A veces yo me enfusco mucho en rimar. No necesariamente tiene que rimar, la cuestión es que suene, whatever.
Claro, claro.
Pero no sé, como que tengo la mente más a millón cuando estoy cantando que cuando estoy improvisando.
Te entiendo.
Pero a mí la música se me hace más fácil.
¿Sí?
Fácil. Sí, como que Y más si no estoy tocando, es como que es más fácil todavía. Si estoy tocando a veces, es un poquito más complicado, pero yo pienso que la música se me hace un poquito más fácil.
Yo me di cuenta más todavía en ese episodio que llevé la batería, que a mí se me hace bien difícil tocar y cantar a la misma vez. Y más todavía que es que no tan solo yo estoy tocando algo que he improvisado, también cantar algo improvisado. Por eso es que, o sea, tú y tú, que por ejemplo, tú tocas el teclado y tú has tocado guitarra, que de momento, o sea, el hecho de que tú has podido tocar guitarra, o sea, música y cantar improvisado, está fuera de control.
Es difícil, es difícil.
Eso está fuera de
control. Yo pienso que con el tiempo, yo siento que yo voy mejorando bien poquito a poco, pero a veces yo estoy tocando y al momento que me pongo a cantar, se jodió la canción. Yo estoy tratando de seguir el ritmo hasta que empiezo a cantar y empiezo como que de nuevo a coger el ritmito. De ok, volver, volví a las notas y estoy pensando lo que estoy diciendo y estoy en las notas y se me van las notas. ¿Y qué digo?
Mira, yo les voy a decir a ustedes y también ustedes lo tienen que saber. Evidencia mayor de que esto es totalmente improvisado y de que nosotros estamos presentes al momento. No hay mayor evidencia de eso que el hecho de que es raro escuchar una canción y que el coro se repita bien dos veces. ¿Tú me entiendes? El coro veces, cambia de una repetición a otra. Dos versiones del coro diferentes.
Hay momentos que a veces queda cabrón. Hay algunas canciones que a veces he dicho, wow, esta canción
parece una canción.
Yo pienso que es vergonzoso, es mala mía para la gente que hace música, se dedica a la música, pero es vergonzoso para un músico que ha dedicado tiempo a una canción y que sea igual que una canción de impro. Sí, de un, es como de cabrón, esas canciones que salen que es como que esta canción parece que de la radio.
Yo he estado en...
Tiene coro, una intro, tiene un solito de música.
De momento.
De repente hay un solo.
Un breakdown. O sea, yo he estado en presencia de unas canciones que digo, loco, eso está grabado, ¿verdad? Eso hay que grabarlo en un estudio bien hecho.
Eso se hace otro día, se practica y se hace bien. Es como
que una buena canción.
Que una buena canción.
Está bien loco. Y ese show lo típicamente lo hacen en el...
Estoy pensando que esto está escrito. Alguien puede coger esas canciones y hacerlas.
Sí.
Y está bien, pero lo tenemos grabado. Está bien.
Sí, no, eso está... Hay evidencia. Hay evidencia de que ustedes hicieron eso. Eso está chivado. Acabo
de escuchar la radio y de repente, huevo sin carne, huevo sin carne. No, para esta canción de nosotros, esta canción de nosotros.
Fíjate, esa canción se hizo en un live. Quería...
En vivo con público.
Quería hablar de eso porque este podcast típicamente lo hacen en un espacio que ustedes tienen, que es el estudio de Cancioncillo Music Night. Pero ya han sido como dos o tres ocasiones que han hecho... Calzoncillo Music Nights en vivo. Y Han estado bien cabrón. Yo pienso, súper divertido. ¿Cómo ustedes comparan hacer Canciones y Music Night, la versión regular, a llevar ese formato en vivo?
Pues yo pienso en vivo está cabrón, cuando tiene la energía del público y la gente cabrón empieza a cantar las canciones.
Como el concierto de Bad Bunny. Están contando ahorita, que la gente estaba cantando, pásame la juca. Pues así mismo.
Eso pasa, la gente empieza a cantar, sale un coro y la gente, nosotros no nos acordamos del coro, pero la gente se acuerda. En uno de los shows llegó una gente de Alaska. Entraron y dicen, nosotros somos de Alaska, y salió, vamos a hacer una canción de Alaska. ¡Tum, tum, 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 Alaska! ¡Papá, papá! Y fue como que, wow, acaba de salir una canción con esta gente que entró, una canción de Alaska, hija de puta.
Lo bueno es que eso, el podcast está disponible en audio y también en video.
Y eso está en video y está en audio también. Eso de episodios también está.
Hay evidencia de estos shows en vivo.
Hay canal de YouTube para que vean todo el contenido que está.
Titito Sánchez, lo busquen por ahí, está.
Ugutum.
Calzoncillo
Music Night. Yo pienso que el show es súper divertido. ¿Qué invitados han tenido hasta ahora así por encimita en Canciones y Music Nights?
Desde ganadores de Grammy hasta Mafutero.
Nice.
Todos los episodios son Mafutero. Y el Mafutero soy yo, sí soy yo. ¿Cómo no?
Nice. Y esta es la cosa.
Bueno, tuvimos el guitarrista de John Z, Mondongo. Mondongo. El último, estuvo Mondongo ahí, estuvo bien bueno.
Estuvo el guitarrista de John Z, estuvo bien bueno. Búscalo en YouTube ahí.
Y ahora mismo, o sea, ustedes a la hora de, por ejemplo, de seleccionar un invitado para Canción Music Night, ¿ustedes consideran su habilidad musical? ¿O cómo es que ustedes dicen, vamos a invitar a esta persona a Canción Music Night?
Fíjate, a veces yo pienso en músicos y pienso a veces en comediantes. Como que a veces pienso, contra, quiero invitar a esta persona porque es graciosa, pero ni siquiera me importa mucho si puede cantar o no, porque yo siempre pienso que la persona va a aportar de alguna manera. Pero a veces pienso en músicos por el hecho de que en un músico confío más en la cuestión musical cuando hay músicos.
Claro. Sí, porque tú sabes que, wow, ok, esta canción, por lo menos la canción, la base musical va a estar
buena, porque esta persona sabe lo que él brega con eso.
Sí, no hay foro, no hay un podcast que diga, mira, vamos a hablar hablando de músicos. Y hoy tenemos como invitado al trompetista de... No, eso no hay foro. Para el músico ahora mismo no hay un foro.
Creo que era. ¿Verdad? Tanto podcast que está saliendo y ninguno es de música prácticamente, ¿verdad? Sí.
Y se le hace a veces difícil a los músicos ir y quedarse en calzoncillo.
Sí.
¡Oh, espérate!
A veces como que no... Invito músicos a cada rato y se quitan.
Es verdad. Cabe destacar que todos los episodios, tanto los caseros como los en vivo, todos los integrantes de la banda
están en calzoncillo.
Están en calzoncillo. Por eso se llama Calzoncillo Music Night.
O chicos y chicas también.
De todo.
Tienen que ir a un show en vivo donde hay uno que está grabado, que los Rivera Destino estaban pasando por allí.
Ajá.
Y esto es tan y tan y tan improvisado que se presentó a los Rivera Destino y se quitaron los pantalones.
Y cantaron ahí en el momento, estuvo cabrón, que parece que practicado, para colmo.
Están
parece
esperando
que...
para abajo. Un cantito de la canción, ahora. Mira eso, y ese momento pasó tan orgánico como las blueberries que me comí ahorita. Yo, eso es embuste, yo no como blueberries. Yo creo que por eso es que un podcast como Canciones y Music Night es tan especial, porque realmente todo puede pasar. Inclusive a mí me da gracia, porque cada vez que ustedes van a hacer esto, ustedes hacen un live stream. O sea, ustedes cuando están grabando el episodio lo tiran por Facebook Live. Y me da gracia porque tú me has dicho, mira, en verdad, el sonido por el live no es el mejor. Pero
está quedando mejorcito últimamente.
Pero me tripea lo que tú dices, mira, a mí no me importa, porque yo lo que quiero es que la gente vea que esto está pasando. Sí, como sí, quien sí. dice, mira, si esto está pasando en vivo. O sea, y nada de esto lo ensayamos.
A veces yo veo que hay como 3 personas viéndolo en live ahí, y no importa. A veces no hay nadie viéndolo, a veces yo miro y no hay nadie. Está pasando, esto está pasando ahora. Y yo pienso que eso es bueno que pasa así, porque a veces si estamos haciendo algo... y porque a veces pasa que estamos haciendo una canción o estamos hablando algo y como que no está llegando a ningún lado. Ajá. Y todos lo sabemos. Ajá. Y alguien puede decir, mira, vamos a parar. Vamos a parar, vamos a hacer otra canción. Pero como esto se está tirando live.
Ajá.
No hay break,
papá. Esta canción quedó mal, pues quedó mal.
Quedó mal.
Va a haber otra que va a quedar bien cabrón, sí, coño.
Sí, porque es algo que me da gracia porque, o sea, obviamente, como todo es improvisado, no todo está cabrón. Pero siempre sale por lo menos una o dos que uno dice, ¡diablo!
Sí, loco. Siempre hay un par de canciones que es como
que buena. Pero en los en vivo, yo pienso que en los en vivo casi todas siempre quedan como...
Sí,
que...
sí.
Los shows en vivo son tan explosivos. Y por lo menos hay que darle crédito al sitio donde se han hecho los show live, que es el local, en Santurce, y no sé si es el espacio. Que
pronto va a haber uno, estén pendientes.
Sí. Ay, qué bueno. No sé si es el espacio o la gente que va ahí, pero por lo menos en esos shows la gente está entregada a lo que está pasando. Y yo siento que esa energía en vivo está bastante...
Uno de los shows también que llega, el mismo ese de Alaska, llega una perrita callejera, llega. Ajá. Y se mete así y se queda sentada en medio con nosotros un rato frente a la batería. Y calzoncilla. Y le hicimos una canción calzoncilla súper cabrona ahí en el momento, que parece una canción que es dedicada a ella, súper cabrón, y se pasó.
Genial. Ahora podemos hablar de un espectáculo adicional, un otro espectáculo de improvisación musical, porque damas y caballeros, estos son improvisadores musicales, improvisadores / músicos y los dos juntos, Impro Sound Machine. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es la Impro Sound Machine?
Impro Sound Machine es una caja de hacer música.
Ajá.
Y es improvisada. Esto es un concepto parecido a lo que estamos hablando ya, pero es con ropa. Es con ropa y es mezclado con la improvisación teatral.
Yeah.
Aquí vas a ver más sketches. Vas a ver un sketch con música.
Vas a ver más juegos
con la gente. Va a ocurrir que de repente son unos personajes los que están ahí al frente. Maybe no somos nosotros porque yo tengo algo que hacer el domingo, pero estoy seguro que va a pasar el Impro Sound Machine este domingo 24 en, ojalá, Speakeasy Bar en Cagua.
Yeah.
Y es un show de comedia que todo el mundo que ha ido me han dado 100%, el Rotten Tomatoes tiene un 100%. El mismo dueño, yo me acuerdo que la primera vez que lo hicimos, el mismo dueño me testió como que, coño, esto está bien cabrón.
Nice.
De verdad. Nice. Vayan a ver, es gratis.
¿Qué tú me estás diciendo? Que es un show gratis. La
presentación va a ser totalmente gratis para que vaya todo el corillo. Llegan allí.
Vean, coman, beban.
Tienen buena comida, tienen buena bebida. Y esto es gracias al corillo de Ojalá Speakeasy Bar, que son. Bregan con nosotros.
Que siempre están ahí. Están...
Claro. La gente que escucha el podcast sabe que ahí es donde hacemos Dulce Compañía Live. Y realmente, gracias a todo el corillo, ojalá Speakeasy por darle un espacio.
La comida está bien rica, gente.
El corillo de la comedia. So, ahora mismo, Impro Sound Machine, el show en vivo. Hablamos de que la gente puede esperarse interacción, pueden esperar música improvisada. O sea, ahora mismo, como improvisador musical, ¿cómo tú te preparas para un show de improvisación? ¿Cómo es que, o sea, cómo tú practicas algo que es improvisado?
Bueno, es improvisado, pero ahí se crean ciertas, no técnicas, ¿cómo se dice? Formatos.
Ya.
Yeah. Se crean ciertos formatos con los que tú vas metiéndole layers a lo que está pasando.
Mm.
Por ejemplo, una improvisación que nosotros hacemos mucho, que es la improvisación, la novela. Pues ya nosotros sabemos que el formato de esto, le quitamos la máscara, le vamos a quitar la máscara como a Batman.
Pero vamos a dar un poquito behind the scenes para que la gente vea.
Pero sigue siendo improvisado, porque es totalmente improvisado, porque aquí nadie sabe el tema lo va a escoger el público.
Uh-huh.
Nosotros normalmente pasamos papelitos para que la gente nos ponga el tema y whatever, sacamos de la jarra el tema que dice las costillas tan crudas.
Uh-huh.
Nosotros vamos a hacer improvisación, novela, estilo novela. Pues ya se sabe que el estilo de la novela lleva una canción al principio de amor. Y el narrador...
Hay un villano
en la novela, pero se arranca con un narrador diciendo, en la pasada semana vimos cuando... Ya esa persona tiene que setear más o menos cómo va a ser la novela. Por eso es que antes...
Hay un personaje que es un enamorado y una pareja enamorada.
Siempre va el narrador te va a presentar con un hombre, una mujer...
una doña y whatever, no importa lo que salga, porque tú puedes claro. seguir metiéndole, no importa. Eso es, pues, esto es para pintarlo.
Y nosotros no sabemos qué vamos a hacer como quiera. Nosotros vamos sí. viendo a ver qué, quién soy yo. Ah, pues yo ajá. soy, pues yo soy la mujer. Yo soy, pues si no está la ajá. chica, pues yo soy la chica que el...
¿Y qué tipo de chica tú vas tú tienes que decidir hacer en ese momento? Yo voy a ser la que estoy bien enamorada.
Yo soy, no, yo soy el tipo, yo soy el galán de la novela. Pues uno coge que.
Vamos a hacer una novela aquí ahora mismo.
Sí, que
una radionovela.
Que más que nada, realmente lo que se practica o se establece, se tienen unos templates. Como que, mira, estos son las cosas que dentro de todo, estas son cositas que van.
Es igual
que van
con una, igual con cualquier impro que tiene que ver con estilos, también está estilo novela, estilo sí. de acción. Si uno va a hacer un estilo de una impro que estilo de película de acción,
sí.
pues tú sabes que va a haber un momento de la pelea, va a haber un momento, si es espionaje, tú sabes que va a haber como... Misión Imposible, mm-hmm. va a haber un mensaje que se va a autodestruir en algún momento, va a haber una pelea al final con, yo no sé, una bomba nuclear, cualquier cosa. Siempre hay son clichés, uno juega con los clichés.
A mí me fascina la improvisación y me encanta que terminamos realmente hablando, no tan solo estando, pero también de improvisación aquí en este podcast. Como que por encimita, ustedes que han practicado ambas artes, ¿cómo...? Ustedes comparan la experiencia de haciendo stand-up, trabajando material stand-up y eso, a hacer un espectáculo de improvisación.
Bueno, el espectáculo de improvisación para mí conlleva más trabajo físico, porque para hacer un espectáculo de improvisación tienes que practicar. Y es casi como un ejercicio, es casi como ir al gimnasio. Como que estás 2 horas allí practicando.
Los talleres son bien
intensivos. Busquen talleres, personas que quieren hacer improvisación teatral, de verdad. Hay mucha gente por ahí, hay par de personas que están haciendo talleres. Pero ahora mismo la improvisación para mí es más trabajosa. Cuestión de que tengo que practicar más, tengo que reunirme más que el stand-up. Pero me siento más fluido o más fácil hacer improvisación que stand-up. Como que es más trabajoso, pero me siento más cómodo haciendo.
Yo pienso que el stand-up es más personal.
Sí, otra cosa.
Ok. Ah, bueno, eso punto es interesante. Sí, que realmente el stand-up, eso está tú y el micrófono y el público.
Claro, y es cuestión de probar.
Y más eres tú también, sí.
Sí, es cuestión de el stand-up. Tú no vas a saber que esto está bueno hasta que tú vayas y hagas el chiste. En la improvisación, pues ya tú más o menos lo que estábamos hablando y uno puede fluir más.
Sí,
y te agarras de más gente. Tienes compañeros que te van a ayudar.
Yo creo que estamos... yo creo que listo para ese domingo 24 para la Improvisación Machine. ¿Quiénes van a ser partícipes? ¿Quiénes son parte de esa banda en esa noche del Improvisación Machine el 24 de marzo?
Va a estar la banda completa.
Yo creo que esta es la primera vez que está la banda. Bueno, no, Improvisación Machine también estuvo con la banda completa una vez. Pero esta vez va a ser la banda completa full blast con improvisación, con full, el show completo.
Ajá.
Lo vas a ver este domingo 24 en el teclado a Titito Sánchez.
¡Boom!
Tenemos en la guitarra Ángel La Cumba.
Está ahí. Sí.
Le pone. Le edita, en efecto. Ponle la marca. en la batería, estrenando batería, que lleva desde diciembre diciéndome, coño, yo tengo una batería, Eric, pues me va a tocar. Una batería. El señor Ángel González.
Todo eso, yo voy a marcarlo también.
Sí, márcalo.
Voy a poner un solo ahí de Rush, una cosa así bien loca. Ese show va a estar bien divertido. Yo personalmente tengo que agradecerlo a los dos. Y principalmente a Eric, porque Eric fue uno que yo escuché que porque una vez me invitaron a Calzoncillo Music Night, y yo creo que tenía un drum machine, ¿sabes? Un drum machine sencillito. Y yo le estoy diciendo, como que, ay, mano, yo toco batería, estoy pensando en comprarme una batería, y este cabrón me viene y me zumba con esta sabiduría. Él me dice, yo pienso que si tú tocas un instrumento, tú deberías tener ese instrumento. Claro. Y yo, ¡wow! Eso hace sentido con cojones. Me compré la batería como que 2 semanas después y dije, fuck it. Hace sentido. Sí, y
ese es tu instrumento. Tienes que tenerlo para tocarlo, practicar. Porque si no practicas, no.
Me lo he estado gozando.
Ese show va a estar bueno, va a estar bien cabrón.
Yo siento que eso va a ser una noche llena de diversión. Pase lo que pase, todas las personas que estén ahí la van a pasar súper bien el domingo 24 de marzo en Ojalá Speakeasy.
Ya lo que hemos ensayado y lo que hemos así creado y lo que hemos hablado.
Sí, sí, sí. Va a estar buenísimo. No se lo pueden perder. Corío, ¿dónde la gente puede conseguirlo usted en las redes sociales?
Eric Bonilla, Eric.bombón, porque me tuve que ponerle el punto ahí en Instagram. Eric.bombón y en Twitter, Eric Bombón.
Titito Sánchez en Facebook, Titito Puerto Rico en Instagram. Y en YouTube me buscan Titito Sánchez. El canal se llama Nadie Como Los, pero buscan Titito Sánchez. Y sale...
Comedy Pips, perdón, se me olvidó. Exacto, son, Comedy sí. Pips, búsquelo en todas las plataformas de podcast. No están en todas, pero prácticamente muchas de ellas.
¿Qué es Comedy Pips?
Comedy Pips es un podcast que se graba cuando está ocurriendo un show de comedia con comediantes reales, comediantes que están ahí. Que este corillo que le estábamos hablando ahorita, pues mira, escúchese en Comedy Pips para que ustedes vean lo que este corillo de comediantes piensan de lo que es la escena de la comedia. Comedy
Pips. Genial, genial. A mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Este podcast está disponible en cualquier plataforma de podcast, pero también cuenta con su versión en video en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Y cabe mencionar que además este domingo 24 de marzo, el Impro Sound Machine, ojalá Speak Easy, pero el marzo 21,
¿qué es de arriba,
el de arriba, el domingo después, Dulce Compañía Live con la gente especial de Birra Lounge, otros compañeros podcasteros, Rubén Ahmed,
Sando Comedian, también comediante,
Rubén Ahmed, Onyx Cruz, Jan Chan Chan. El show va a estar brutal, estoy bien pompeado. Básicamente tienes domingo tras domingo de entretenimiento en Ojalá Speak Easy, so no tienes excusa para vernos a nosotros hacer barbaridades. Y
gracias a la gente de Speak Easy que apoya la comedia local
siempre, siempre. Y
besito.
Un besito, sí, yo creo que eso está chévere. Eso sería todo para Dulce Compañía. Gracias a Eric y a Titito por estar aquí. Y nos vemos la semana que viene. Peace.
Estoy meando.